Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día martes 7 de octubre de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yiguren. En un día en el que las bolsas en el mundo están cayendo todas abajo, principalmente por... Bueno, en los mercados siempre tiene una explicación para todo, y en este caso la explicación que se está dando es una absolutamente real, que es la producción industrial en Alemania, que fue mucho más bajo de lo esperado, y evidentemente se empieza a notar un estancamiento en el llamado motor de Europa. Y el otro tema es un poco, entre comillas, más especulativo, pero sí es un tema de expectativas, que es el ébola. Ya se supo del primer contagiado en España, y esto empieza de alguna manera a poner nerviosas a las autoridades, también por lo tanto al mundo de las inversiones. Y al haber incertidumbre, todos sabemos que también, tratando de buscar certeza, los inversionistas muchas veces hacen utilidades y retiran, por lo tanto, sus inversiones. En este contexto, les contamos que las bolsas ya cerradas en Europa nos muestran que el DAX de Alemania cayó un 1,34%, un 1,04% abajo el Financial Times de Londres, mientras el CAC de Francia cayó un 1,81%. El IBEX de España cayó un 2,02%, mientras la bolsa de Milán cayó un 1,73%. No hay mejores noticias en Wall Street, porque el Dow Jones está cayendo un 0,64%, 0,47% abajo el S&P, y el Nasdaq cae un 0,46%. Si vemos otras bolsas, por ejemplo, vemos Canadá, está plano, cayendo levemente un 0,01%, pero entre todas estas bolsas que estamos viendo, la que salva es el Bovespa de Brasil, que está subiendo un 1,26%. No les voy a volver a contar lo que probablemente ya todos ustedes saben respecto a las elecciones de el domingo, a finales de octubre. Vuelven a encontrarse, a enfrentarse ahora Dilma Rousseff con Aécio Neves, y bueno, esto está teniendo positivos resultados, por lo tanto, para el Bovespa, para la bolsa brasilera, en el cual los inversionistas están en contra de Dilma, en este caso a favor del socialdemócrata, y ven una luz de esperanza, no solo en que Aécio Neves pueda salir, pero sí en que Dilma tenga que moderar o hacer anuncios para realmente salir elegida, y ya no usar tanto la carta de Lula, que fue la que usó en los últimos días antes de las elecciones del domingo. ¿Cómo estás, Gonzalo Restrepo?
Hola, Marlene, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti? Tiempo. Tanto tiempo que no nos topábamos en este locutorio, ¿no?
¿Me echaste de menos?
Sí, fíjate.
¿Qué oye. Tal? Oye, ¿qué tal de lo de Aécio? Fue una sorpresa para todos, ¿ah? Porque todos veíamos tan arriba la Marina y el cuento.
Una sorpresa para todos, pero también un balde de agua fría una vez más para las encuestas, ¿no?
Es que parece que la encuesta en Brasil, lo comenté ayer que leí el fin de semana en
el Economist, sí.
Que parece que tienen muchas dificultades porque hay pocas observaciones, hay poca historia para atrás, como 9 elecciones, y además un país muy grande, no es fácil. Pero se pifiaron con todo, ¿eh? Porque dan por ganadora la Marina y quedó afuera. ¿Ya has visto, bueno, alguna encuesta ya? ¿Ha salido algo? No,
no, yo por ahora no he visto, pero sí, bueno, hay todo tipo de teorías, pues hay teorías conspirativas, incluso que hablan que las encuestas querían realmente echar mano a algún candidato que no fuera Dilma para subirlo. Aécio era poco atractivo para esto, y bueno, como entre todo lo que ocurrió durante la elección, ¿no es cierto?, con la muerte del anterior candidato y ahora con la llegada de Marina Silva, eso era como, entre comillas, glamuroso para de alguna manera dar un impulso, no, y claro, que el mercado pudiera
siempre
subir.
Te ayuda, siendo bien utilitario, pero una persona muerta en circunstancias tan trágicas, siendo candidato a presidente, era un buen boost para la candidatura, y yo creo que lo fue, ¿eh? Yo creo que las encuestas no estuvieron mal, sino que se desinfló la candidatura. Parece que le dieron muy duro en la tema televisivo, que tiene una franja.
Los debates.
Claro, que no solo en eso, lo que yo leí es que el tiempo de aire que tú tienes depende de lo que sacó tu partido en la votación anterior, entonces está muy tirado hacia el lado de Dilma, tenía mucho más minutos. Y en esos minutos, ¿no?, le dieron muy muy duro a Marina Silva, diciendo que iba a cortar los programas sociales. Y ella tuvo un desempeño bastante bueno contestando esas cosas, diciendo que ella había sido muy pobre y que estos programas sociales la habían ayudado, entonces más los podía cortar, pero parece que aún así no sirvió tanto. Quizás lo que ocurrió ex post fue que le dieron tanto a Marina que se descuidaron de Neve.
Claro,
Neve. Y Neve finalmente terminó entrando a una distancia no tan larga, como 8 puntos. Capaz que se dé vuelta, no sé. Los mercados parecen estar anticipando eso, porque no, está subiendo, sigue subiendo
que,
ideas.
Sí, pero o anticipando eso, o tal vez también
una moderación.
O una moderación de Dilma, que en el fondo no.
Hemos escuchado, como dijo Ricardo Lago, hemos escuchado la voz de la gente. ¿Te acuerdas cuando
perdió contra la primera vuelta con Lavín?
Perdió, ¿no es cierto?
La primera o vuelta.
Casi. Sí.
Y después ahí, y por, era, no sé, una cosa como por 30.000 votos, sí, una cosa así.
Poco.
Entonces ahí llegó y dijo:
cambió discurso, cambió equipo, cambió todo.
Bueno, ¿qué pasa acá en Chile?
El dólar cayendo a 595.40, 0,5%. Y las mayores subidas, hay una subida rarísima de CIPSA, que es muy poco líquida, no sé ni lo que es bien. 173%, mijita.
Mira.
Tenís Sintac, también muy poco líquida, 9.29, Indiver, muy poca líquida, 5.26. Y está CGE con su negocio, la venta, que se realizó o se estaría realizando, 3.14%. Nos cortaron a The Cure.
El cover.
Haciendo un cover de los Beatles. Cuando los grupos hacen covers, quiere decir que está en una crisis creativa ya.
Tú dices, no, yo
una mezcla.
Creo que hay covers muy buenos.
Sí, está bien. Pero es una mezcla entre crisis creativa y también ya te aburguesaste. O sea, ya estáis exprimiendo un limón. Un poco.
No, pero es que le podéis dar
tomando poco riesgo.
Por ejemplo, hay un cover de... Había una canción de Guns N' Roses que me gusta mucho, que es Sweet Child of Mine. Y ahí hay un cover que hace Luna. De
¿quién
Sweet
es Luna?
Una banda. De
americana, chilena, no sabéis. Pero no es chilena.
Y hace un cover de esta canción Sweet Child of Mine, y que es, siendo muy buena Sweet Child of Mine,
no sé si es mejor,
pero tiene como es distinta, pero es muy buena, sí. Eso te quiero decir, que de repente los covers, de todos modos,
pueden haber excepciones.
Hay un cover también de Cat Power, de New York,
de Frank Sinatra,
muy bueno. No, así hay cover bueno.
Hay un cover de Frank Sinatra de, tú sabes que, ¿cómo se llama la canción que compitió en el Festival de Viña?
¿De qué?
Let Me Try Again.
Ah, ya.
Let Me Try Again es campeón del Festival de Viña y salió tercera.
Mira tú.
Y era en francés. ¿Sí o no? Mira.
Mira la historia. La historia y la memoria.
Es verdad. Y de hecho, la introducción del Festival de Viña durante muchos años, la música hacía como un guiño a esa canción. Bueno, dicho eso, te cuento que Gasco está subiendo 2.52, Habitat 1%, Ripley 0.41, y el IPSA en general está cayendo, 0.33%, está cayendo Aguachile, Calichera, del orden de 3.5%, Multifoods, sector también Salmones, 2.86, SL 2%, Sugimich B 2%, Parque Arauco 1.87. El cobre, más o menos planilla, no hay mucho movimiento por ese lado, pero no es un lindo día, ni tan malo tampoco como está afuera, porque okay, afuera está feo, está cayendo el S&P 0.5%,
¿Y el dólar?
Se acerca el earning season, 595.
595 cayendo, entonces.
Cayendo.
Perfecto. Oye, el euro, hoy día plano, 1.2658. Y eso es lo principal que está pasando. Vamos a estar conversando, entonces, como tú decías, con Sebastián Valdivieso.
Earning season.
Sí, manager de Penta Markets. Vamos a estar hablando sobre la temporada, la nueva temporada de resultados.
No para, como que nunca para.
No, pues, siempre, pero y todo el tiempo hay que estarla mirando para realmente saber cómo se viene la cosa. 1:00 p.m. con 40 minutos. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores a través de la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Ahora a tu alcance y para todos los tamaños de negocio. Contrátalo a precio muy conveniente llamando al 600-3600-030. Y Almagro te quiere invitar a descubrir uno de sus proyectos de lujo en el corazón de Vitacura, edificio Espos, departamentos hasta 505 metros cuadrados en un barrio exclusivo rodeado de árboles y cerca de todo, parques, tiendas, galerías de arte, además del Paseo del Mañío y las avenidas y autopistas más grandes, más importantes de la comuna. Entonces,
te cuento algo, el doctor está en reunión ahora en el edificio Espos.
O sea, lo está viendo.
Creo que está Carlos también.
No, el Carlos creo que ya lo fue a conocer. ¿O no?
No sé.
Bueno, pero
entendía que estaban ahí.
En todo caso, un muy buen barrio y tremendos departamentos. y el 19 de octubre ya saben ustedes que habrá una miles de personas que correrán persiguiendo una meta, emparejar la cancha, tú puedes ser uno de ellos, anda junto a tu familia, la corrida Santander Techo y corre por miles de familias que viven en campamentos, no se queden fuera. Inscríbanse en santander.cl. ¿Y ya fuiste a Brooks Brothers por tu suéter Supima Cotton? Aquí ¿es el que tienes ver. Puesto? Sí. Este es un azul más oscuro que el que tenía el doctor Camus.
Yo creo que era igual.
No.
Lo que pasa es que el doctor es más oscuro que yo.
No. El doctor Camus yo creo que es un azul un poco más como paquete vela. Este es azul marino de frentón. Bueno, y así hay muchos colores.
Hay muchos colores.
De este suéter ideal para la primavera.
Oscuros
para
y claros.
Vayan entonces a Brooks Brothers, a cualquiera de sus cuatro tiendas. En Santiago y también en Concepción. Vamos a ver entonces cuáles son los principales hechos que están moviendo a los mercados este día martes. Y vamos a partir con Chile, donde el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, estimó que la economía va a crecer un 2,1% durante el 2014, rebajando su proyección anterior que era de 3,4%. Todo esto fue durante la entrega del Estado de Hacienda Pública ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el marco del estudio del proyecto de Ley Erario 2015.
¿Te sorprendió el IMASECO, no?
El 0,3%. ¿Sabes que no tanto? Porque habían algunos, cuando uno leía las proyecciones, habían algunos incluso que estaban dando negativo.
Sí.
Entonces, pues, si bien el promedio del mercado era un 0,7, creo.
0,6
o 0,7. Habían algunos que estaban apostando incluso por crecimiento negativo. Por lo tanto, no era.
Menos 0,3. Es negativo.
Corp. Sí.
Pero igual yo lo encontré bajo, ¿ah?
No, creo que sorprendió. De que es bajo, es bajo. Y mañana tenemos IPC.
El anterior me sorprendió al alza, 0,9 fue.
Sí, y ahí también se esperaba negativo, ¿te acuerdas alguno?
Algunos decían negativos, claro.
Sí.
Ahí lo encontré mejor, ahora peor.
Bueno, mañana tenemos en todo caso IPC y vamos a saber también cómo está el tema de la inflación. Se espera un 0,7%, recordemos en todo caso que septiembre. Que
0,7.
Se espera 0,7, pero recordemos que septiembre siempre es alta la inflación. Bueno.
0,7 es mucho.
Es alto, muchísimo, sobre todo cuando estamos con 4,4, entonces... ¿meses?
Sí, vamos, o sea, sobre el 4.
Sepo.
Wow.
El FMI recortó nuevamente la proyección de crecimiento de la economía chilena este año, situándola en un 2% desde un pronóstico anterior del 3,1. O sea, no solo Hacienda, sino también el FMI baja las proyecciones de crecimiento para Chile este 2014. También redujo la proyección de crecimiento para el 2015 de un 3,3 a un 3,3, perdón, antes tenía un 4,1% de proyección para el 2015.
Recomiendo en este tema hoy día una columna, un artículo de Klaus Schmidt-Hebel. Klaus Schmidt-Hebel, que sale en el Mercurio, uh-huh. Que se llama, ponte tú, Chile congelado, congelamiento global, calentamiento fiscal, algo así.
Sí, hoy día también estuvo acá, en la mañana.
Acá, no lo escuché.
En la mañana estuvo
pero
acá
muy
también.
Muy re bueno, porque le pone cifra a todo y él hace la tesis de que esto es mucho más por razones internas que externas.
Sí, aunque hoy día en la mañana.
Son muy buenas.
O sea, buenas, pero aunque hoy día en la mañana acá también en el.
¿Lo escuchaste tú?
Oí una parte y en esa parte él decía que él estaba de acuerdo con un presupuesto para el próximo
expansivo.
Sí. Dada esta situación. Bueno, lo pueden oír en todo caso en duna.cl, el podcast.
Lo vamos a escuchar, yo no lo escuché.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, reconoció que la economía está muy débil y que el IMASEC de agosto del 0,3 fue muy bajo. Sin embargo, indicó que los datos de los últimos meses no han sido una sorpresa y que las proyecciones del emisor no han cambiado respecto a este 2014. Y en otras materias, el Banco Central también informó esta mañana que la balanza comercial en septiembre tuvo un superávit de 635 millones de dólares entre el 1 y el 30 de septiembre. Y también se dio a conocer el Banco Central dio a conocer el valor de las exportaciones de cobre en Chile, que alcanzó 3.296 millones de dólares en septiembre, un monto levemente inferior al registrado en el igual mes del año pasado. Y esta es una de las noticias que está moviendo los mercados. En Alemania, la producción industrial registró en septiembre su mayor caída desde la crisis financiera del 2009, con una contracción del 4% luego de haber registrado un avance del 1,6% en agosto. Los analistas preveían una baja en el índice, aunque mucho menor, preveían que esta baja era solo del 1,5%. No nos olvidemos que Alemania es un país exportador, uh-huh. El segundo exportador del mundo, solía ser el primero, pero lo pasó China, y Alemania está, y lo hemos dicho mucho en este programa, pero está fuertemente vinculada a exportación hacia el Asia, especialmente mucha de ella hacia Rusia. Y los problemas que están habiendo por Ucrania entre la Unión Europea y Estados Unidos con Rusia, las sanciones económicas y todo el tema y el conflicto geopolítico está teniendo consecuencias severas y palpables para la economía alemana.
Le ha pegado,
¿eh? Le ha pegado fuerte. Todos venían diciendo en todo caso que le iba a pegar fuerte. Alemania importa mucha energía desde ese país, que parte de ella se le ha cortado y está más cara, y también exporta luego productos, los cuales muchos de ellos han sido, no se pueden importar ya en Rusia, uh-huh, por las sanciones que le impuso Occidente. Por lo tanto, no es menor. Oye, y eso que Putin, me estoy leyendo una biografía de él, y habla alemán perfecto. O sea,
¿Habla alemán?
Perfecto. Y habla con la Merkel, se entiende en alemán y todo, eso debe ser.
El otro día leí que Helmut Kohl decía que la Merkel, cuando la conoció, no sabía ocupar ni el tenedor ni el cuchillo.
Ay, eso es lo más, eso es típico.
Bueno,
no, qué tontera, alega la Kohl, es Helmut, no, qué tontera la de Helmut Kohl. No creo que haya sido
así. Mándale el recado.
Eso muchas veces lo decían los alemanes de la Alemania del lado.
Ah, ya,
este,
o sea, es una talla.
Lo decían un poco, en algún minuto una talla un poco
despectiva
desde Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, hacia la ex DDR, la ex de República Democrática. Que los encontraban, entre comillas, subdesarrollados al lado de lo que era Alemania Occidental, que después los tuvieron que absorber y bueno, el otro día salió una cifra de cuánto tenían que dar, cifras tremendas para absorber a Alemania Oriental.
Sí.
Entonces,
se cumplieron 25 años, ¿no?
Eran, claro, pues de la caída
por ahí,
la caída del muro, 89
fue 25.
Bueno,
es una fecha muy importante, poco celebrada para lo que fue.
Entonces, por eso te digo que esa talla...
una talla única de Helmut Kohl.
No, una talla única de Helmut Kohl, pero muy, muy pesadita de su parte, yo, fíjate.
Sí, claro, obvio.
Dos japoneses y un estadounidense fueron distinguidos este martes con el Premio Nobel de Física 2014 por inventar el diodo emisor de luz LED. Con la llegada de las lámparas LED, ahora tenemos alternativas de luz mayor duración y más eficientes que las fuentes lumínicas más antiguas, dijo la Real Academia de la Ciencia Sueca.
Como bien palpable, ¿no? Normalmente
bueno,
son cosas que uno no entiende nada.
Sí, claro. Y la luz LED.
Luz LED.
Sí. Y Samsung Electronics anunció este martes que los resultados del tercer trimestre arrojarían una importante caída en sus beneficios. De acuerdo a la compañía, su resultado operacional rondarían los 3.860 millones de dólares, cifra que es 59,6% menor que la registrada en el mismo periodo del año. Esto es, pero una caída aproximadamente el 20% en sus ventas, principalmente como consecuencia de la fuerte competencia en el mercado de los smartphones.
Particularmente smartphones chinos, más baratos que los Samsung.
Una de la tarde.
Nosotros dos somos Samsung.
Sí,
¿no?
Yo soy Samsung.
Yo también. Y bien, me gusta.
Sí, a mí también ha funcionado muy bien. Eso sí lo tengo que cambiar, pues está muy viejo, pero.
Sí,
pero me voy a cambiar por otro Samsung.
Hay varias cosas que tienes que cambiar, el computador.
Es que yo me resisto hasta que no funcionan. Este lo voy a cambiar porque ya no funciona bien. Entonces, pero funciona el después, ¿para qué lo va a cambiar?
No le viene.
Bueno. Una a la tarde con
posicionamiento sofisticado.
No, que nada. Yo soy un posicionamiento.
No,
un posicionamiento sincero. Y yo uso las cosas hasta que no me sirven. Y el computador me sirve perfecto.
Está bien.
Ya, una a la tarde con 50 minutos. En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro en afphabitat.cl. Y Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, en cualquiera de sus 5 variedades, van a ir siempre a la segura. Y vayan al Porsche Center de Porsche, el más grande de Latinoamérica, que está en la avenida José Alcalde de Delano de la Dehesa. Ahí pueden encontrar el nuevo Cayenne, que durante octubre va a llegar, tiene las versiones turbo y S, y es, además hay versión diesel. Vayan ustedes mejor al Porsche Center a conocerlo, porque realmente es increíble. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus. Cumplen 100 años, así es que por la compra de cualquier pack centenario, llévense completamente los marcos de regalo. Todo esto en Rotary Kraus. Vamos a conversar entonces rápidamente con Sebastián Valdivieso, trader manager de Pentamarkets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Gonzalo.
Hola, Sebastián. ¿Cómo te va?
Sebastián, estamos entrando en una nueva temporada de resultados y queremos saber qué se espera rápidamente en el mercado, que si tomar o no tomar posiciones frente a esto, o en qué nos tenemos que fijar para esta temporada de resultados.
Bueno, primero que nada, respecto a las expectativas generales sobre las compañías de los S&P 500, se espera un crecimiento que hoy en día está el consenso en torno a 6,4% en las utilidades. Ese crecimiento en las utilidades es bastante más moderado que lo que se esperaba hace apenas dos meses atrás. Hace dos meses atrás se esperaba un crecimiento de un 11% de las utilidades. Y esa caída en las expectativas que se ha generado ha sido, bueno, por muchos factores, varios factores. Uno tiene que ver con que el crecimiento fuera de Estados Unidos, en Europa o en China, vemos que está siendo lento y ha estado complicado, digamos, para gran parte de las economías más importantes fuera de Estados Unidos, como digo. Y muchas de las compañías del S&P 500, como sabemos, son multinacionales y dependen fuertemente de las ventas que hacen fuera de Estados Unidos. De hecho, se estima que la mayoría de las multinacionales de Estados Unidos, del S&P 500, tienen en torno al 50% de las ventas totales de sus compañías fuera de Estados Unidos. Entonces, eso, obviamente, el bajo crecimiento y las economías relativamente deprimidas fuera de Estados Unidos están impactando negativamente las expectativas de los reportes de resultados. Por otro lado, también vemos que ha habido una fortaleza del dólar en los últimos meses. En el último trimestre en particular, el dólar index ha tenido un alza de 7,7%, y eso impacta, por supuesto, porque principalmente hay una caída en la demanda internacional, digamos, desde afuera, por los productos estadounidenses, y también para las compañías que no tienen los hedge hechos, digamos, aumentan los costos de respecto de las ventas que hacen afuera, dado que la debilidad de las monedas afuera implica que las ventas que tienen en comparación a los costos que tienen, que los tienen en dólares, son menos atractivas. Entonces, las expectativas han caído, como dije, y eso se resume en que finalmente las expectativas para este trimestre son de 6,4%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos factores que están impactando ahora a las compañías, creo que pueden estar internalizados ya en las caídas que hemos visto en la bolsa, una leve corrección que ha tenido el mercado, pero hay que tener en cuenta que para el próximo trimestre, para el Q4, digamos, las expectativas de crecimiento de las utilidades son de 11,1%, y para el año 2015 las expectativas de crecimiento de las utilidades son de 12,4%. Entonces, las expectativas hacia futuro, que son las más importantes, siguen siendo altamente optimistas, y probablemente lo que vamos a ver ahora, que empieza el reporte de resultados oficialmente mañana con Alcoa, probablemente ya esté buena parte de lo que veamos de esta leve decepción que haya en el mercado, ya esté internalizado, porque finalmente el trimestre que están reportando ya terminó. Lo que importa ahora es el cuarto trimestre y el año 2015. Y como digo, las expectativas para el cuarto trimestre y para el año 2015 siguen manteniéndose optimistas.
Ahora, la entrega de resultados nos importa por varios motivos. Punto uno, nos importa para realmente ir llevando el momentum de la economía, e ir sabiendo si es que efectivamente la economía real se va recuperando, y por lo tanto eso lo podemos luego proyectar hacia el valor de las compañías y por lo tanto hacia la bolsa, ¿no es cierto?
Claro.
Pero entonces no nos importa desde el punto de vista de acá si entrar o no entrar en este momento en Estados Unidos, pero las bolsas sabemos que en este minuto están fuertemente estimuladas también por la liquidez que había en Estados Unidos, liquidez que sabemos que ahora en octubre se va a empezar a retirar. Entonces, sí. ¿cómo uno pondera la entrega de resultados y el cómo se van a entregar estos resultados en sí en Estados Unidos con este retiro de liquidez para entrar o salir en el Dow Jones o en el Standard & Poor's?
Sí, mira, yo creo que primero que nada el retiro de los programas, del programa de estímulo y de la liquidez que ha estado inyectando la Reserva Federal, primero que nada eso ya está prácticamente internalizado el retiro de ese programa, y de hecho prácticamente hoy día es irrelevante el monto que están inyectando al mercado. Ajá. Y el 29 de octubre solamente se concreta lo que el mercado ya tiene claro. Sin embargo, como hablaba contigo la semana pasada, Marlene, lo que está haciendo la Fed de retirar la liquidez que ha estado inyectando se ve en parte compensado por lo que está haciendo Europa ahora, el Banco Central Europeo, en Europa. Europa es una de las zonas, una de las regiones del mundo que más preocupa a los inversionistas por el bajo crecimiento económico que están teniendo, por la baja inflación y por los factores que ya conocemos. En la medida que el programa de estímulo contribuya, no va a solucionar todos los problemas. Como sabemos, los problemas son estructurales y las reformas tienen que ser estructurales. Pero, sin embargo, en la medida que el programa de estímulo del Banco Central Europeo contribuya a darle tiempo a los gobiernos para hacer las reformas estructurales que se requieren en esos países, y en ese sentido logre dar una especie de soporte a las economías y, en definitiva, también a los a la economía real, que después se traduce en los mercados en Europa, creo que eso va a dar un soporte general para poder decir que las expectativas para las compañías en Estados Unidos sigan siendo relativamente optimistas. Como dije, como la mayoría de las compañías en Estados Unidos, sobre todo el S&P 500, por supuesto, son multinacionales, o muchas de ellas lo son, entonces ellas dependen muy fuertemente de lo que se haga también, o lo que pase, cómo esté la economía afuera de Estados Unidos. Y Europa es una de las regiones que más preocupa. China también sabemos que es una de las regiones, otra de las zonas que del mundo que a todos les importa, y la desaceleración china es un tema también. Sin embargo, en Europa es uno de los puntos donde hay más foco. Entonces, la medida que Europa logre con estas medidas de estímulo que está implementándose recién a partir de ahora, de octubre, logre generar un impulso, un apuntalamiento a la economía, entonces los resultados en Estados Unidos deberían mantenerse relativamente bien, porque dentro de todo, también lo que mencionaba antes, la fortaleza del dólar, el retiro de estímulo, son consecuencias de las mejores expectativas sobre la economía norteamericana. O sea, son señales buenas, en estricto rigor, desde la perspectiva, digamos, del impacto financiero que pueden tener, son tomadas negativamente a veces este retiro del estímulo o bien en la fortaleza del dólar. Sin embargo, son estos elementos son una consecuencia de las buenas expectativas para la economía norteamericana. Así que, por un lado, por la fortaleza de la economía norteamericana, que lo ha venido mostrando, y ahora hay que recordar que el viernes hubo reporte de empleo y la tasa de desempleo cayó del 6%, está en 5,9%, lo que demuestra que la economía norteamericana sigue en una senda correcta y en una senda de fortalecimiento. Así que, por el lado de la economía norteamericana, las empresas deberían seguir mostrando unos buenos resultados, y por eso hay tan buenas expectativas para el próximo trimestre y para el 2015. Y por el lado de los resultados que puedan tener en sus negocios fuera de Estados Unidos, el programa de estímulo del Banco Central Europeo a mí me parece que es la medida más relevante que se está tomando hoy día en el mundo, y que creo que debería mantener los buenos resultados o debería contribuir a la recuperación en Europa, y por lo tanto debería mantener los buenos resultados en las compañías norteamericanas.
Oye, Sebastián, a nivel de algunas empresas en particular, porque el 12%, 6% que tú mencionas suena bastante bueno.
Sí.
Si uno dice, mira, las acciones tienen que crecer, no sé, al 10% al año, manteniendo una precio-utilidad constante, si crecen al 12 estamos súper bien. Ahora, ¿qué empresas destacan porque sus utilidades se espere que crezcan mucho, o otras que ya están pensando en decepcionar? Por ejemplo, comentamos en Samsung, en Corea, que espera 60% menos de utilidades. ¿Qué empresa hay que estar mirando?
Mira, yo creo que a propósito de Samsung, ellos esperan una caída de sus utilidades precisamente porque tiene una alta competencia en los segmentos de teléfonos medios y bajos. Y por otro lado, también tienen la fuerte competencia en el segmento alto de los teléfonos con Apple. Claro. Y el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus que acaban de sacar, que como había comentado antes, creo que a Apple le va a reportar buenos resultados, porque principalmente ese tipo de teléfonos grandes tienen un importante éxito en los países asiáticos, y se ha visto ya que la demanda por los teléfonos por la preventa de los teléfonos iPhone en China es alta. Así que yo creo que Apple va a reportar buenos resultados el cuarto trimestre. Apple es una de las compañías que me gusta dentro de las tecnológicas, que creo que debería tener buenos resultados todavía. Dentro de otros sectores, el sector construcción se tiene muy buenas expectativas. Reportó un alza en las utilidades de un 16,7% el segundo trimestre, y en el tercer trimestre se espera, dentro de todos los sectores, uno de los sectores que mejor se espera reporte, y se espera un crecimiento de 12% de sus utilidades, y así en el futuro. Eso principalmente dado porque las tasas se han mantenido bajas, las tasas de largo plazo de 10, 30 años se han mantenido bajas, las hipotecas por lo tanto se mantienen accesibles, y la tasa de desempleo que estaba mostrando que hoy día ya la economía está en mucho mejor pie, implica que el sector construcción está teniendo un fortalecimiento de nuevo, y eso se ha traducido también en los precios de las viviendas, que han tenido un alza de un 12% interanual. Así que en el sector construcción te diría que hay buenas perspectivas, y también en el sector salud ha venido mostrando buenos resultados, y de los por otro lado, de los sectores que se espera peores resultados por ahora, han sido el sector financiero, que ha sido impactado por los acuerdos que han tenido que venir haciendo los bancos con el gobierno, como Bank of America, que se espera una pérdida que reporte el tercer trimestre, y el sector de automotriz, que se ve perjudicado también por las ventas que tienen internacionalmente, dado que la fortaleza del dólar finalmente a ellos los perjudica.
Muy bien, Sebastián. Muchas gracias entonces por esta previa de la temporada de resultados que ya estaremos esperando a partir de mañana entonces con Alcoa. Muchas gracias, que tengas una buena tarde.
Gracias, Sebastián. Bien. Chao, adiós. Chao.
Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets, sobre esta temporada de resultados en Estados Unidos. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos ahora con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Ahora tenemos el Proyecto Manhattan. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena tarde.
Gracias.
...1945... Solo un personaje reconocido como la encarnación del mal absoluto podía hacer posible que tantos genios se juntaran para hacer un proyecto también siniestro, pero necesario a la vista de muchos: la bomba, como entonces la llamaron. El terror de que científicos alemanes pusieran en manos de Hitler un arma total empujó a Roosevelt a realizar un esfuerzo económico, industrial y científico extraordinario para apoderarse primero de los secretos del átomo.